Hola, soy Pedro Juan Llabrés y esto es Huele a Química, el podcast. ¿Te interesa la química y estabas buscando un podcast que trate sus teorías y grandes descubrimientos, su historia, los químicos y químicas más destacados y todos los avances que aún están por llegar? Pues este es el podcast. Si te apasiona la química, suscríbete. Cada lunes, un nuevo episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Anchor, YouTube y demás plataformas digitales. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a mi podcast, al podcast de Huele a Química. Un podcast en el que cada semana te traigo nuevo contenido relacionado con la química, la ciencia que a priori más nos gusta si es que estás escuchando este podcast. Quizá te gusten otras, pero sin duda la química es importante para ti. Y esta semana la química, bueno, tiene un papel fundamental porque se entregan los premios Nobel de medicina, de física, de química y de otras disciplinas. Y no podíamos faltar a esta cita hablando un poquito sobre ellos. Ya te digo que la semana que viene tendremos o tendrás un episodio íntegramente dedicado a la investigación ganadora del Premio Nobel de Química 2020. ¿Pero qué te cuento esta semana previa? Pues te cuento quién va a ganar el Premio Nobel de Química 2020. No, tranquilo, no te hago ningún spoiler, no tengo ninguna filtración, pero sí que existen en las redes y cuentas o páginas especializadas que se encargan de elaborar rankings sobre qué investigaciones tienen mayores posibilidades de ganar el premio cada año. Por supuesto, las que no ganan el año anterior repiten al año siguiente porque siempre son investigaciones importantes. Y en la química también hay un ranking que descubrí el otro día y te lo quiero traer al podcast. Este episodio lo he grabado principalmente en formato vídeo para mi canal de YouTube, puesto que, bueno, creía que podía ser mejor ilustrarlo con imágenes de los candidatos, de las investigaciones, etc. Y por eso ahora me oirás introducir otra vez el episodio, porque voy a ponerte el audio de ese vídeo. Al fin y al cabo es lo mismo, a veces uso el podcast y lo subo a YouTube. Esta vez he hecho un vídeo de YouTube y te lo subo al podcast. Es exactamente lo mismo, pero te aviso porque ahora vas a escucharme otra vez saludar y quizá el ánimo con el que hablo es un poquito más entusiasta, ¿no? Porque el podcast para mí es un sitio más tranquilo, calmado, donde hablo contigo, me explayo y cuento muchas cosas, ¿no? Y hablo y divago un poco también. Este va a ser un podcast más cortito porque los vídeos de YouTube, bueno, suelen ser más cortos, más directos, y voy a contarte qué investigaciones son candidatas al Premio Nobel de Química según una web especializada, que ahora te contaré cómo han hecho su análisis, y te contaré las tres investigaciones que según esta web más probabilidades tienen de ganarlo. No sé si quizás se equivoquen, pero bueno, me pareció muy interesante que ya vayamos todos preparados a ese día a ver si gana una de estas y podamos elegir nuestra favorita, ¿no? Así que nada, sin más dilación, te meto el audio de ese vídeo, que también si quieres ir a verlo a YouTube, darle al like, pues me ayudarías bastante. Y si me das like en el podcast y en el vídeo, más aún. Nada, te dejo con el audio del podcast, del vídeo, perdón, y espero que te guste. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Huele a Química. Es octubre, y octubre solo significa una cosa en ciencia: premios Nobel. Y es que este próximo miércoles 7 de octubre se entregan, o mejor dicho, se anuncian los ganadores del Premio Nobel de Química 2020. Y en esta época de social media, de redes sociales, existe un debate abierto en redes sobre quién se va a llevar el premio Nobel en cada disciplina, y el de química no es menos. Existen rankings, clasificaciones, basadas en estadísticas, en análisis de datos, etcétera, etcétera, que predicen quién puede llevarse el premio Nobel este año, o al menos dan un top 3, un top 5. Bueno, seguro que eso te pasa también a ti en la oficina o con los colegas, ¿no? Ahí debatiendo quién ganará el premio Nobel de física, quién ganará el premio Nobel de química, yo creo que este, yo creo que el otro. En fin, las semanas previas a los premios Nobel son como los Madrid-Barça, ¿no? Todo el mundo tiene una opinión sobre quién va a ganarlo y qué va a pasar, ¿no? Así que hoy te voy a contar qué investigaciones están sobre la mesa para llevarse este año el premio Nobel de química 2020. Pero antes te invito a suscribirte, a darle like a los vídeos que veas, a la campanita. Si escuchas mi podcast, también suscríbete al podcast, sígueme en redes sociales, apóyame todo lo que puedas con tus likes y compartiendo mi contenido, porque hoy en día es lo que más se valora en redes. Like, compartir, etcétera, etcétera. Es lo que más valor da las plataformas y me ayudas un montón solo dando al botoncito de like y al de suscribirte, que es gratis y no lleva ningún tipo de problema si te gusta mi contenido. Así que venga, arrancamos. Existe una web llamada Web of Science que lleva años dedicándose a hacer predicciones sobre quién va a ganar el premio Nobel en cada una de las categorías, ¿no? La metodología que usan es estudiar más de 34.000 revistas científicas de todos los ámbitos y seleccionar aquellos artículos que tienen al menos 1.000 citas. Es decir, que se han citado al menos 1.000 veces. Pero 1.000 como número más bajo, ya que en este ranking inicial que hacen hay artículos que se han citado hasta 300.000 veces. Y lo que hacen es ir dividiendo por baremos, de 300.000 a 100.000, de 100.000 a 50.000... y estipulan el número de artículos que hay de cada tipo. En total, a día de hoy, más de 21.000 artículos científicos citados al menos 1.000 veces desde 1970. Esa es su base de datos inicial. De estos 21.000 artículos, más de 21.000 artículos, se hace un refinado más, seleccionando quizá aquellos temas que suelen gustar más a los que evalúan los premios Nobel, o quizá aquellos científicos o investigaciones que ya han ganado algún premio en sus disciplinas, como pueda ser el premio Wolf, que se otorga en química. De esta forma se puede refinar más esa lista inicial, reduciendo el número de investigaciones e investigadores y quedándose solo aquellos que, para esta web, Web of Science, serían los candidatos a ganar el premio Nobel de química en este caso. Y como se encargan de analizar todas las disciplinas, en esta web nos han dado las tres principales investigaciones que este año apuntan a ganar el Premio Nobel de Química y con ello sus investigadores principales, los más destacados en esta línea de investigación. Y de eso quiero hablarte, de eso va este vídeo. Te voy a contar las tres investigaciones que tienen por lo visto más posibilidades de ganar el Premio Nobel de Química según la web Web of Science y según este análisis estadístico que te acabo de contar. Así te preparo un poco para el 7 de octubre, elegir tu equipo, elegir con qué investigación vas y la semana que viene, el ganador, la investigación ganadora, habrá un vídeo, por supuesto un vídeo especial explicando la investigación con todo lujo de detalle. Ahora un overview de todas, un poquito contando de qué es cada una de las investigaciones y por qué es candidata a ganar el premio Nobel. La primera, según esta web, según el análisis de esta web, los investigadores: Taewon Hyeon, de la Universidad de Seúl, en la República de Corea del Sur. Mongji Bawendi, del Instituto de Tecnología de Cambridge, en Estados Unidos. Y Christopher B. Murray, de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, podrían ser candidatos al Premio Nobel de Química por su estudio de la síntesis y aplicaciones de nanocristales. Por definición, los nanocristales son cristales, estructuras cristalinas de un tamaño de una escala nanométrica, es decir, una millonésima parte de un milímetro. Son cristales que tienen que medir, como mínimo, 100 nanómetros. Representan materiales de absoluto interés tecnológico, ya que a esa escala tan pequeña, sus propiedades físicas, eléctricas, termodinámicas varían mucho del nivel macroscópico y pueden estudiarse sin tener en cuenta defectos en las estructuras cristalinas macroscópicas o incluso se evalúa su dependencia con el tamaño. No es lo mismo un cristal de 100 nanómetros que de 1 nanómetro. Hay mucha diferencia y las propiedades pueden variar completamente. Por tanto, estos investigadores en este campo han contribuido durante las últimas décadas no solo a la síntesis controlada de nanocristales, que eso ya es un logro, sino a buscarle aplicaciones. Ya existen aplicaciones en nanocristales como refinamiento de petróleo para obtener biodiesel, que ya lo lleva a cabo una empresa, ya lo está usando una empresa real. El uso de capas de nanocristales para absorber la radiación solar y obtener energía eléctrica, o su uso en baterías de litio. También se usan nanocristales en desarrollo de fármacos, que en este canal, en este podcast, en todo mi contenido tiene mucho interés. Y es que se pueden sintetizar fármacos cristalinos o cristalizados que tienen unas propiedades muy diferentes a no hacerlo y crearlo solamente a nivel molecular, en disolución, en pastilla. En fin, hay todo un campo de nanocristales en desarrollo de fármacos que queda por explorar. Ya tienen múltiples aplicaciones, pero sin duda los nanocristales son un candidato firme a Premio Nobel de Química este año o cualquier otro. Otra investigación de interés candidata a ganar el Premio Nobel es la aminación Wuchwald Hartwig para la formación de enlaces carbono-nitrógeno. Si eres o has sido estudiante de química, esto te tiene que sonar, porque es una reacción que se estudia en las asignaturas básicas de química orgánica, de síntesis orgánica, la aminación Wuchwald Hartwig, que permite la obtención de enlaces carbono-nitrógeno mediante la reacción de aminas con haluros de arilo, catalizadas por paladio. Pues bien, parece que John F. Hartwig y Stephen L. Wuchwald podrían obtener reconocimiento por esas reacciones que ellos mismos diseñaron en los años 90 más o menos, así que se llevan estudiando en las facultades quizá los últimos 20 años. Y es que obtener enlaces carbono-nitrógeno no es moco de pavo, y mucho menos en compuestos aromáticos, cuando hay compuestos aromáticos por en medio. Existen otros métodos, como la sustitución nucleófila más clásica o la aminación reductiva, pero llevan siempre una serie de limitaciones, una serie de condiciones muy específicas que en su momento limitaban el número de reacciones que podían hacerse para obtener enlaces carbono-nitrógeno. El desarrollo de esta reacción, la aminación Wuchwald-Hartwig, ha permitido la obtención de arilaminas de una forma mucho más sencilla y ha aumentado significativamente el abanico de posibilidades para obtener enlaces carbono-nitrógeno. Algo, como digo, nada fácil. Personalmente tengo que decir que puede ser mi candidatura favorita por nostalgia. Yo soy químico orgánico y que una reacción que he estudiado en la carrera, que me he examinado, que me ha salido en algún examen seguro y que me he tenido que estudiar, obtenga el premio Nobel de química, supone pues una alegría para un químico orgánico. Y la última no me hace especial, o sea, no me hace menos ilusión que la anterior, ya que la investigación que puede ganar es el avance de la química supramolecular a través de estrategias de autoensamblado. ¡Wow! Vaya título, ¿no? Pues bueno, no es más que la obtención de materiales basados en estructuras de autoensamblado, como dice, de que se autoensamblan mediante interacciones débiles, interacciones supramoleculares. ¿Y por qué me hace especial ilusión? Pues porque mi tesis, una parte de mi tesis se basó en la obtención de MOFs, Metal Organic Frameworks, es decir, estructuras metaloorgánicas unidas entre ellas mediante enlaces débiles supramoleculares basados en autoensamblaje entre una estructura metálica y un ligando orgánico. Y el investigador que más suena para llevarse este premio es Makoto Fujita de la Universidad de Tokio, que en 2018 compartió junto con uno de los grandes en los MOF, Omar Yagi, el premio Wolf de Química. Así que aunque hay muchas estructuras supramoleculares autoensambladas, no solo están los MOF, quizá la obtención del premio Nobel de Química por esta persona y esta investigación podría ser un poquito para los MOF, también podría destinar un poco a la obtención de MOF, algo que yo hice en mi tesis, con lo cual también me hace mucha ilusión. ¿Y por qué son importantes esas estructuras? Bueno, pues estamos hablando de química de materiales basados en un proceso de autoensamblaje, lo cual suele resultar relativamente fácil de obtener porque se hace solo en unas condiciones muy concretas, y son materiales con unas características brutales muy dependientes del metal que utilices o de los ligandos que utilices, y ya se está aplicando como absorbente de gases en catalizadores de vehículos o muchísimas más aplicaciones que pueden tener en el futuro, ¿no? Los MOF y las estructuras autoensambladas en general pueden ser el futuro de las energías, el futuro de las industrias, etcétera, etcétera. Así que seguro que será merecido. Así que el 7 de octubre tienes una cita con la química, con los premios Nobel, ya sabiendo un poco qué puede pasar. Oye, quizás se lo lleva a otra investigación completamente diferente. Esto es una predicción de esta web basada en análisis, la cual es muy, muy, muy precisa, pero podría ganarlo cualquier otro. Pero oye, ¿qué tal ir al designio de los premios Nobel sabiendo un poquito lo que puede pasar? Ya te digo, escríbeme en los comentarios, ¿quién crees que va a ganar? ¿El autoensamblado? ¿La reacción Wuchwald-Hartwig o la investigación en nanocristales? Uno de estos tres, escríbemelo. Yo apuesto, no apuesto, sino me gustaría que fuera la aminación Wuchwald-Hartwig. Un premio Nobel en química, pero de química básica, de síntesis, de mecanismos de reacción. Sea quien sea el ganador, prometo un vídeo la semana que viene explicando en detalle la investigación ganadora, mucho más en detalle que hoy. Y si toca la aminación Wuchwald-Hartwig, aquí habrá reacciones, mecanismos, movimiento de electrones, en fin, química básica, básica de universidad. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado. Dale a like, suscríbete, dale a la campanita, Suscríbete a mi podcast, Huele a Química, el podcast, en cualquier plataforma de podcasting. Comparte este contenido si te gusta y te espero la semana que viene con los resultados de los premios Nobel de Química y la explicación detallada de los ganadores. ¡Chao!